La autocita vacunal va a toda velocidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se ha activado hace unas horas y al mediodía ya más de 16.000 menores tenían su cita para vacunarse con la primera dosis pediátrica. Parece que una amplia mayoría de los padres lo tienen claro, pero para los que dudan de la seguridad de los pinchazos, esta reflexión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Comunidad de Madrid sí que lo recomendamos y sí que pedimos a los padres que confíen en las autoridades sanitarias y en estas vacunas.
Y para los que aún así tampoco se fíen, la afirmación de un experto, el epidemiólogo Quique Basat, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
Cualquier duda a la hora de vacunar con una vacuna nueva es legítima. Lo que pasa es que tenemos una cantidad de información disponible sobre la seguridad de las vacunas que hace que sea difícil argumentar que estas vacunas no son seguras.
La vacunación empieza por los niños de 11 años y también por sus hermanos e irá cubriendo unos hitos que ha explicado el portavoz regional y consejero de Educación, Enrique Osorio, en el Buenos Días de Telemadrid.
Nosotros tenemos 500.000 alumnos y en estos momentos el Ministerio de Sanidad nos ha facilitado 204.000 vacunas. Por ese motivo vamos a empezar con los de 11, 10 y 9 años, ahora que los padres que tengan hijos de otras edades los pueden llevar también. Y el mes de enero el Ministerio de Sanidad va a repartir 2 millones más de vacunas entre toda España y ahí confiamos poder vacunar a todos.
Va más rápida la vacunación de menores que la negociación de los presupuestos en el ayuntamiento, que sigue bastante encallada, aunque hay novedades. Almeida tiene un email. Ortega Smith le invita a verse el jueves y tomar un café para hablar de las cuentas. Vox mueve ficha tras el ofrecimiento de Partido Socialista y recupera Madrid. Mar Espinar y Luis Cueto han tendido de nuevo la mano.
Tenemos que ser muy conscientes de lo que supone jugar con Vox y de la dinamita que puede suponer para la sociedad en Madrid y en el país. Por lo tanto, nosotros hemos tendido esa mano, hemos dado esa última oportunidad al equipo de gobierno, tanto al alcalde como a la vicealcaldesa, siendo muy conscientes de que el acuerdo es muy difícil.
Nosotros vamos a intentar, iba a decir, es el titular, lo pondréis vosotros, vender caro nuestro apoyo. No se trata de eso. De lo que se trata es de que nosotros nos sintamos orgullosos de poder apoyar unos pueblos que en principio no nos gustan, que si cambian sí, y que incorporen elementos de alto valor simbólico para esta ciudad, que son igual de importantes que el dinero.
Y mientras, Rita Maestre, Más Madrid, ya ha registrado su enmienda a la totalidad y ha criticado a todas las fuerzas políticas.
Si algo está demostrando este baile de corrillos de los últimos 3 o 4 días o 2 o 3 semanas es que la única fuerza política que tiene una alternativa y a Madrid en la cabeza se llama Más Madrid.
Dice la vicealcaldesa que van a hablar con todos, el alcalde también de momento se deja querer por todos, pero sigue con especial querencia por los de Ortega Smith.
Vox tiene 48 horas para rectificar su posición de ni siquiera querer hablar con el equipo de gobierno. Vox, Javier Ortega, tiene 48 horas para entender que los madrileños están por encima de nosotros. Javier Ortega tiene 48 horas para hacer política útil y no política de tierra quemada.
Pues ya saben, Javier Ortega le ofrece esa cita a Almeida para el jueves en 48 horas. Nosotros ahora hemos quedado con Elia Fernández porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. El impacto de la pandemia en los niños.
Save the Children alerta de que los trastornos mentales entre los menores de 4 a 14 años se han triplicado y un 3% ha tenido pensamientos suicidas. La crisis sanitaria les ha traído nuevas preocupaciones que aún persisten, según Andrés Conde, director general de la ONG.
El cierre de los centros educativos, la incertidumbre laboral y económica que los niños y niñas han respirado en sus casas y también el propio temor o a contraer ellos mismos la enfermedad o a que alguno de las personas que les cuidan o que son queridos por ellos y ellas contraiga la enfermedad.
Zaragoza pendiente de la crecida del Ebro.
El río alcanzará su máximo nivel en las próximas horas. El rey ha hablado con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que a esta hora acompaña a Pedro Sánchez en su visita a una de las zonas afectadas por las inundaciones. El jefe del Ejecutivo se trasladará después a Navarra y La Rioja.
la luz sigue pulverizando máximos.
Mañana el megavatio hora costará 291 euros y diciembre va en camino de convertirse en el mes más caro de la serie histórica. El gobierno se comprometió a que a finales de 2021 el recibo eléctrico estaría a niveles de 2018. A día de hoy es un 258% más caro que en las mismas fechas de ese año.
El Teatro Español acogerá la Capilla Ardiente de Verónica Forqué.
Estará abierta al público mañana desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La actriz trabajó allí en la obra de Miguel Narros, Doña Rosita, y en 2020 como directora del montaje Españolas Franco ha muerto.
Y hoy en nuestra encuesta queremos saber su opinión sobre los gastos de Navidad. Las previsiones optimistas en hostelería y restauración empiezan a tambalearse por el aumento de casos de coronavirus, aunque otros datos apuntan a que será una buena campaña para el comercio. ¿Tienen previsto gastar más que el año pasado? Voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, área de servicio público en la radio pública. Lo primero, echar ese vistazo al tráfico. Conectamos con la sede de la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras regionales. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a acceder a la capital por la A4 a la altura de Butarque, ya que hay un vehículo incendiado que ocupa el arcén en sentido entrada a la capital. También van a encontrar a esta hora circulación irregular en la M40 en dos tramos, Coslada en ambos sentidos y también en Villaverde en sentido A4. En el resto de carreteras a esta hora, situación fluida y cómoda.
Situación fluida y cómoda en la mayoría de las carreteras madrileñas. Vamos a observar ahora el trazado de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora sin ninguna novedad importante que destacar, pero ya con el tráfico que se incrementa en distintas zonas. En la M30 ya comienza la lentitud en las proximidades al puente de Ventas en sentido sur y en los próximos minutos seguramente que se aumentará también la intensidad por la parte cercana al nudo de Pío XII. En la zona del nudo norte ya hay un tráfico más lento que afecta a la salida por el Paseo de la Castellana y vemos también una mayor actividad en la zona del Paseo del Marqués de Monistrol. En el interior de la ciudad se complica aún más el tráfico en la zona de Joaquín Costa y Francisco Silvela, en esa zona de las Rondas, y observamos también algo más de lentitud que se reparte por el área de la Gran Vía y José Abascal.
Sin novedades ahora mismo en los servicios públicos de transporte, no tenemos incidencias que reseñar, son las 2:07, entramos en el tiempo para hablar del tiempo. Y como decimos todos los días hasta ahora, aquí del tiempo hablan los que saben, hablan nuestros compañeros de Telemadrid. Hoy tenemos por aquí de nuevo a Antonio López. Antonio,
¿qué tal?
De momento lo que sabemos es que las novedades son relativamente pocas, ¿no?
Sí, la única novedad que destacamos hoy son las temperaturas. Las máximas van a subir, ya de hecho tenemos 15 grados en la capital, llegaremos a los 16, incluso se podrían superar esos valores con un día espléndido de sol, con prácticamente ausencia de viento. Y la otra novedad es que llega la inversión térmica. Ya llevamos un par de días en los que se nota esa presión de las altas presiones, nunca mejor dicho, sobre la superficie, y ya empezamos a notar un poquito más sucio el cielo de Madrid.
¿Este rally alcista de las temperaturas va a seguir o se va a ir rápidamente?
De momento se va a mantener al menos hasta mañana pasado. Luego, cara al fin de semana, notaremos un descenso, llegarán nubes, tendremos viento más frío. Pero de momento, hoy y mañana, vamos a seguir en esos valores inusuales para diciembre. Tener 16 grados, una temperatura muy suave. De nuevo, tenemos que hablar de nieblas en zonas del sur. Hoy han sido persistentes en la cuenca del Tajo. Y mañana, pues panorama, al igual que hoy, muy soleado, con un ligero descenso de las temperaturas mínimas, al menos en la capital.
Y de momento, precipitaciones que limpien ese cielo apelmazado sobre Madrid, no, ni están ni se las esperan, ¿no?
Ni lluvia ni viento, que son los únicos factores meteorológicos que se llevan esa pequeña boina que tenemos ahora.
Bueno, pues ahí queda dicho cómo va a estar el tiempo en los próximos días, en las próximas horas. De momento, gocen de estas temperaturas y escuchen nuestro informativo Noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio autonómica, contándole las cosas de Madrid capital, de Madrid región, de sus pueblos, de sus ciudades. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de...
Abrígate, que vas a coger frío.
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. La autocita para vacunar menores va como un tiro. A las 12 de la mañana había unas 16.000 peticiones. A buen seguro hasta ahora serán muchas más. Para los padres reticentes, aquí queda el mensaje de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha recomendado la inmunización de los más pequeños, pidiendo a sus progenitores que confíen en las autoridades sanitarias y haciendo un llamamiento a la calma. Begoña Alarcón.
La presidenta respeta la voluntad de quien no quiera vacunar a sus hijos, pero sí anima a que lo hagan. La Comunidad de Madrid recomienda la vacunación infantil, tiene menos carga que la de mayor, recuerda Ayuso, y se ha dispuesto recorridos y protocolos en los hospitales para garantizar la seguridad de los niños. La vacunación es beneficiosa para todos, insiste Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Comunidad de Madrid sí que lo recomendamos y sí que pedimos a los padres que confíen en las autoridades sanitarias y en estas vacunas. Sabemos que es bueno hacerlo y animamos a todas las familias a que se vacunen ellos y que vacunen a los más pequeños.
La vacuna es la herramienta más efectiva para luchar contra el virus, pero las autoridades sanitarias siguen monitorizando la situación epidemiológica. La presión hospitalaria es similar a la de la semana pasada y la red vigía y los test de antígenos apuntan a que seguiremos así un tiempo más. Ayuso apela a la responsabilidad individual.
La situación va a seguir así en las próximas semanas. No estamos conformes, nunca vamos a tener virus cero en mucho tiempo y por tanto lo que tenemos que seguir es andando en esas políticas de responsabilidad, de protección individual, para que la vida siga hacia adelante con cierta normalidad dentro de un contexto de pandemia como el que tenemos.
El sistema de autocita de vacunación infantil ha registrado en sus 12 primeras horas cerca de 20.000 niños citados de 9, 10 y 11 años.
Parece que los padres madrileños no tienen muchos problemas para manejarse con el sistema de autocita, pero nosotros, por si acaso, haciendo nuestra labor de radio pública, de emisora pública, vamos a explicarlo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Hoy ya se puede pedir cita para vacunar a los menores de entre 5 y 11 años en los 25 hospitales habilitados para ello en toda la región y Eva, las solicitudes crecen por minutos.
Sí, porque hacia las 10 de la mañana se habían recibido 5.000 peticiones y al mediodía eran ya cerca de 16.000. Hace pocos minutos, como hemos escuchado, 20.000. El consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, recordaba en Telemadrid cuáles son los plazos para culminar la vacunación de este grupo de niños.
Nosotros tenemos 500.000 alumnos y en estos momentos el Ministerio de Sanidad nos ha facilitado 204.000 vacunas. Por ese motivo vamos a empezar con los de 11, 10 y 9 años, ahora que los padres que tengan hijos de otras edades los pueden llevar también. Y el mes de enero el Ministerio de Sanidad va a repartir 2 millones más de vacunas entre toda España y ahí confiamos poder vacunar a todos.
Vale, ya tenemos un montón de padres reservando hora para el pinchazo, pero ¿cuándo empiezan esos pinchazos?
Mañana comienzan a administrarse esas dosis, serán de Pfizer y es un tercio de la cantidad que reciben los adultos. Entre la primera dosis y la segunda, recordamos, tienen que pasar ocho semanas. Los científicos siguen insistiendo en la importancia de proteger también a los pequeños. María José Cilleruelo es secretaria del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
¿Es una enfermedad más leve en los niños? Sí, habitualmente sí, pero no hay una seguridad 100% de que los niños no se vayan a infectar de ninguna manera y puede haber complicaciones. Entonces, ¿estamos apresurándonos? No, llevamos un año ya con la vacuna, o sea que tenemos que estar contentos porque por fin podemos proteger a los niños. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué los demás sí y ellos no?
A ver, para los que sí que estén teniendo algún problema con el tema de la autocita, ¿cómo se solicita ese turno para vacunar a los niños?
Hay que hacerlo a través del sistema de autocita habilitado por la Consejería de Sanidad. Allí, en la pantalla de bienvenida, hay un área específica para los menores de 5 a 11 años. Hay que introducir el nombre, primer apellido y fecha de nacimiento, así como el código de identificación personal autonómico que aparece en la tarjeta sanitaria. En caso de que el menor no disponga de esa tarjeta o si hay problemas para acceder al sistema de autocita, se puede llamar al teléfono gratuito 900-102-112.
Pero ojo, porque dentro de poco igual tenemos que estar rellenando la autocita a otros, porque además de la vacunación pediátrica, hoy tenemos que hablar de esas terceras dosis que se plantean para personas mayores de 40. ¿Cómo está ese asunto, Eva?
La ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad estudiará mañana esa posibilidad, la de comenzar a inocular con la tercera dosis de refuerzo a los mayores de 40 años, una prioridad que marcó hace tres semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Galicia se ha adelantado y ha empezado el pasado fin de semana a poner las vacunas por debajo de los 60 años antes de que lo autorice la Comisión de Salud Pública, que podría reunirse este jueves después de la recomendación que haga la ponencia de vacunas. Virólogos como José Antonio López Guerrero no lo tienen tan claro.
Por encima de poner terceras dosis sería imperioso, es acuciante poner primeras y segundas dosis en el mundo. Mientras que haya países con menos de un 20% de vacunados, el virus seguirá evolucionando, seguirá adaptándose.
En lo que sí insiste la mayoría de virólogos es en que sería conveniente bajar considerablemente el precio de los test de antígenos de cara a las próximas celebraciones.
Test de antígenos para testarse antes de cenas de empresa, por ejemplo. Llamaba la presidenta a la calma, no cancelar eventos, no cancelar cenas, pero lo cierto es que la anulación de las reservas es ya una ola imparable. Hoy hemos estado con nuestra unidad móvil en la zona de la calle Ponzano y allí los hosteleros que se veían ante una Navidad de mesas llenas asumen que todo se ha esfumado. Ángeles Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en esta zona céntrica de Río Rosas, los hosteleros aseguran que están teniendo un alto porcentaje de cancelaciones totales y parciales de los comensales. Es el caso del restaurante Ponzano. Paco es su propietario.
Los grupos que cogemos nosotros son reducidos de unas como máximo de 20 personas. Y lo que está sucediendo, pues que a lo mejor en estas mesas de 15, 20 personas hay dos o tres personas que por precaución o porque se van a reunir con sus familiares que son mayores, pues dejan de asistir. También sí que he oído que hay en sitios donde las mesas son más grandes, a lo mejor en grupos de 60-70, las están cancelando o incluso para no perder la señal que han dado, pues las están aplazando.
Pero no es el único.
Se hacen reservas, pero en el último momento se caen. Sí, hay todos los días cancelaciones.
A día de hoy llevamos un 70 o un 80% más o menos de cancelaciones de mesas para las fiestas estas navideñas. Lo del ambulatorio, por ejemplo, 40 personas han caído. Nada, y hace 5 minutillos me acaban de llamar para anularme una para hoy. Así que así vamos.
Se quejan de que así es muy difícil organizar el trabajo y las compras del género.
Lo que de momento no se ha cancelado es la celebración de las uvas en la Puerta del Sol. El ayuntamiento sigue barajando todos los escenarios posibles y quiere tomar la decisión a 15 días vista, pero es que ese plazo expira mañana. Hoy la delegada de Seguridad ha reconocido que estudian diversas fórmulas para permitir un aforo que siempre garantice la distancia de seguridad. Inmaculada Sanz.
Bueno, pues esperaremos hasta ese momento, vamos a apurar hasta este fin de semana y a partir de ahí tomaremos la decisión. La Policía Municipal lo que está haciendo en estos momentos es el cálculo de aforos para que se pueda garantizar que esa distancia de seguridad es cumplible, ¿no? Por lo tanto, ya digo que hablamos de un aforo que va a ser desde luego muy inferior a 18.000 personas.
No se sabe quién los perpetró y parece que seguirá siendo un misterio. Los sabotajes que se registraron en el arranque del Isabel Zendal del Hospital de Pandemias no se van a seguir investigando. La Fiscalía solicita el sobreseimiento de las actuaciones por falta de autor conocido. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Esos sabotajes, buenas tardes, se denunciaron a principios de año, casi nada más inaugurarse el Zendal. Lo hizo el coordinador de gestión del Servicio Madrileño de Salud porque había desaparecido material médico. Se hizo constar también que se activó hasta en 8 ocasiones la alarma antiincendios. Falsos avisos que provocaron que se desalojara el centro. Esto generó, dice la Fiscalía, desasosiego y temor entre el personal, pero sobre todo entre los pacientes que estaban ingresados. Llegó a comparecer ante el juez un celador, pero el Ministerio Público sostiene que no puede ser acusado. No hay testigos ni grabaciones y la sala de celadores tenía la puerta abierta. Pudo ser cualquiera. Ante la falta de autor conocido de estos falsos avisos y del robo de material, la Fiscalía pide el sobreseimiento. La decisión final está en manos del juez.
Al archivo de esa investigación se ha referido tanto el PP como Más Madrid en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces. Escuchamos a Alfonso Serrano y a Mónica García.
Una denuncia en la que parte de la autoría nos la achacaban a nosotros, a mí en concreto. La señora presidenta en algún momento ha dicho que soy yo la que he saboteado y la que he estado saboteando, ¿no?, el Zendal. El archivo de esta denuncia demuestra nuevamente que la estrategia del Partido Popular siempre va en la línea de la confrontación, en la línea de la política que nosotros llamamos política de barro.
Desconocía la noticia, pero ¿la Fiscalía de quién depende?
La situación COVID en Europa nos lleva a Italia, donde los niños estrenan pasaporte y hay una fuerte polémica por la necesidad de prorrogar el estado de alarma. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, el gobierno italiano de Mario Draghi ampliará una vez más el estado de alarma por coronavirus en este país, con unos 15.000 nuevos positivos diarios aquí en Italia. La firma oficial del primer ministro Mario Draghi llegará con el Consejo de Ministros de esta tarde a las 5, donde se prolongará el estado de emergencia, así se llama aquí en Italia, hasta el próximo 31 de marzo. No solo sería la enésima prórroga desde enero de 2020, por tanto un mes antes del arranque de la pandemia en Italia y en Europa, sino que además será la última ampliación permitida legalmente. Novedades en relación al pasaporte COVID para los niños mayores de 5 años, que lo tendrán de forma automática al recibir su primera dosis, pero que no tendrán que enseñarlo de forma obligatoria hasta que no cumplan los 12 años de edad. Todo ello a 2 días de que arranque aquí en Italia la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años.
Y en Reino Unido la variante Omicron se hace fuerte. El premier británico Boris Johnson habla de marea de la nueva variante y por ello aceleran la puesta de dosis de refuerzo a marchas forzadas. Vamos a Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido prosigue su carrera contrarreloj contra la nueva variante Omicron. Más de 500.000 de personas reservó cita ayer para ponerse la tercera dosis, aquella que, según los expertos, protege hasta en un 70% contra el contagio de esta nueva amenaza vírica. Además, las largas colas en los centros de vacunación han continuado a lo largo del día. Un día, por cierto, crucial para el futuro de algunas de las medidas del Plan B de Boris Johnson para contener la pandemia. A la 1:30 de esta tarde ha empezado el debate en el Parlamento sobre alguna de esas medidas. La más conflictiva, la necesidad del pasaporte COVID para acceder a discotecas o grandes eventos. Se espera que la votación tenga lugar a última hora de la noche. Y lo que también se espera es una gran rebelión interna en el partido del gobierno. Algunas fuentes, como la BBC, auguran hasta 70 rebeldes que no apoyarán esas medidas. Afortunadamente para Johnson, la oposición laborista casi en bloque le prestará su apoyo en un ejercicio de responsabilidad. Los últimos modelos matemáticos dicen que cada día 200.000 personas se están contagiando, aunque las cifras oficiales solo reflejen 50.000. Y pese a que las noticias que llegan de Sudáfrica son positivas, Omicron parece provocar solo infecciones leves, los asesores científicos de Johnson creen que solo con el maremoto de casos de los próximos días será suficiente para colapsar los servicios de salud y para aumentar las hospitalizaciones y quizás también las muertes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24. Se agita el tablero presupuestario en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy terminaba el plazo para presentar enmiendas a las cuentas, pero se ha aprobado una prórroga de 48 horas más. Más Madrid ya ha presentado su enmienda a la totalidad, mientras el PSOE y el Grupo Mixto, Recupera Madrid, vuelven a tenderle la mano a Almeida y Vox de momento guarda silencio dos días más. Mar García.
Almeida, que decide jugársela en tiempo de prórroga, pero para las enmiendas 48 horas para evitar llegar a otra prórroga, la definitiva, la de los presupuestos. Cibeles vuelve a la casilla de salida en la negociación con el Grupo Mixto. Sobre la mesa, las condiciones de sus cuatro concejales: bajada del IBI para los más vulnerables, transporte gratuito y menos deuda. Y no todas las condiciones son económicas. Hay que evitar, asegura su concejal Luis Cueto, el chantaje de Vox.
Nosotros vamos a intentar, iba a decir, es el titular, lo pondréis vosotros, vender caro nuestro apoyo. No se trata de esto. De lo que se trata es de que nosotros nos sintamos orgullosos de poder apoyar unos pueblos que en principio no nos gustan, que si cambian sí, y que incorporen elementos de alto valor simbólico para esta ciudad, que son igual de importantes que el dinero.
Tiempo de negociación que frena la enmienda a la totalidad del Mixto, renuncia que se suma a la de los socialistas. Justifica su portavoz, la socialista María Espinar, para evitar males mayores.
Tenemos que ser muy conscientes de lo que supone jugar con Vox y de la dinamita que puede suponer para la sociedad en Madrid y en el país. Por lo tanto, nosotros hemos tendido esa mano. Hemos dado esa última oportunidad al equipo de gobierno, tanto al alcalde como a la vicealcaldesa, siendo muy conscientes de que el acuerdo es muy difícil.
Difícil y con más de 200 enmiendas parciales. Más Madrid, de momento, es el único grupo que pide la devolución total de los presupuestos. Esto dice su portavoz. Hay que tomárselo como que son la única alternativa de izquierda.
Si algo está demostrando este baile de corrillos de los últimos 3 o 4 días o 2 o 3 semanas, es que la única fuerza política que tiene una alternativa y a Madrid en la cabeza se llama Más Madrid.
Así se la juega Almeida en tiempo de prórroga, su socio preferente, en silencio de momento, dice que se va a mantener hasta el próximo jueves cuando acaben estas 48 horas de prórroga.
Vox calla, pero lo cierto es que ha habido movimientos. El alcalde tiene un email, Mar.
Sin palabras, pero sí por escrito, porque acabamos de conocer que Vox, que su portavoz Javier Ortega Smith, le invita al alcalde por correo electrónico a tomar un cafetito este mismo jueves para hablar de los presupuestos. Mientras Ortega hace así el contacto con el alcalde Almeida, de las palabras del alcalde se deduce que la prórroga es para él, para Ortega. Son declaraciones que hemos recogido en la Plaza Mayor del alcalde Almeida.
Javier Ortega tiene 48 horas para entender que los madrileños nos piden que cuando menos seamos capaces de hablar. Y por tanto, Javier Ortega es el que tiene que decidir si para él prima Vox y su interés particular o prima el interés general de los madrileños.
Hasta después de ese café, Vox se va a mantener en silencio, sin palabras. En Cibeles confirman que en estos 2 días, lo dicen desde Alcaldía, no se van a sentar a negociar con ningún grupo. Aunque de otras palabras, de las de la vicealcaldesa Begoña Villacís, se deduce otra cosa.
Escucha a Mar Espinar que no van a presentar una enmienda a la totalidad porque quieren negociar. Hablaremos con ellos. Vamos a hablar con Recupera Madrid porque también han mostrado una cierta disponibilidad a gobernar y vamos a hablar con Más Madrid. Vamos a hablar con todos los grupos políticos porque por encima de todo, por encima de cualquier otro interés, está el interés por la ciudad de Madrid que necesita unos presupuestos.
Sin duda que el partido está en marcha, a la espera de ese encuentro entre Ortega y Almeida, todos convencidos que el café se lo van a tomar juntos. Ya le dijo el alcalde Almeida, Javier, donde quieras, como quieras, va a ser el jueves en Cibeles.
Y tira y afloja también con Vox en la Asamblea. El PP mantiene la incertidumbre y no desvela aún si va a apoyar o no en el pleno del jueves la toma en consideración de la Ley de Igualdad de Vox, que recoge la derogación de las normas regionales LGTBI. El grupo de Rocío Monasterio reclama valentía a sus socios de investidura, Pepe Frutos.
Si el PP no desvela todavía su voto y si permitirá o no la tramitación de la controvertida ley de Vox, lo que está claro es que en cualquier caso no va a apoyar la derogación de las leyes LGTBI, pero sí su reforma. Alfonso Serrano.
Con el voto del Partido Popular no vamos a derogar ninguna de estas leyes, puesto que consideramos que han sido leyes que han aportado y son positivas para el objeto al que fueron creadas, que desde luego con el Partido Popular no se va a socavar ningún derecho que en ellas incluya.
En Vox piden valentía a los populares para apoyar su norma y que negocien después modificaciones en el debate de enmiendas parciales. Íñigo Enríquez de Luna.
Que no ceda las presiones del lobby LGTBI, ni tampoco las presiones que pueda tener de su propio partido y de Génova 13, y que cumpla su palabra.
La oposición da por hecho la intención del PP de apoyar la ley de Vox. Mónica García, Más Madrid.
Que no sea capaz la señora Ayuso de aclararse, pues hombre, ya nos pone en la línea de que, insisto, esto es un atraco. Es un atraco al colectivo LGTBI, es un atraco al espíritu de los madrileños y es un atraco también a la imagen internacional que vamos a dar de la Comunidad de Madrid.
La izquierda apoyará la manifestación de mañana a favor de los derechos LGTBI. Jesús Celada, PSOE.
Para exigir al Partido Popular que vote en contra de la proposición que lanza el grupo Vox.
Y si no resulta, queda la administración central, a Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Se está avanzando en derechos civiles y en concreto ya saben que pronto conseguiremos aprobar la ley trans y LGTBI.
Es, dice, un mensaje de tranquilidad.
Inaugurada la nueva conexión de la carretera M503 con la M513, una obra que mejora notablemente las comunicaciones en la zona oeste y que beneficia especialmente a los vecinos de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Se acabaron los atascos en la rotonda que comunica ambas carreteras. Ahora se puede salvar con un paso subterráneo, Begoña.
Sí, aunque las líneas van a seguir pintadas de amarillo un tiempo más, los coches ya circulan por ese paso subterráneo. Las obras han costado 9 millones de euros y con ellas se ha logrado mejorar la fluidez del tráfico en la zona, que actualmente cuenta con una intensidad media diaria superior a los 57.000 vehículos. Beneficia a muchas localidades, apunta la presidenta Ayuso.
Beneficia especialmente a los vecinos de Pozuelo de Alarcón y de otros municipios cercanos como Valdemorillo, El Escorial, Brunete, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas o Villaviciosa de Odón.
Además, se va a prolongar la carretera M500 con la construcción de un nuevo acceso de entrada y de salida en Aravaca hacia la M503. Este carril mejorará la circulación del tráfico tanto en Pozuelo como en Somosaguas y toda la zona oeste de la capital, por donde circulan más de 100.000 vehículos al día. Las obras se van a licitar el próximo año.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Abrimos foco nacional y lo primero que tenemos que hacer es hacer una primera parada en Zaragoza. En breve, la capital aragonesa verá llegar el pico de la crecida del Ebro y un poco más abajo, los pueblos de la zona ya están desalojando a sus vecinos más vulnerables. Conectamos con nuestros compañeros de Radio Aragón. Rocío Solanas, buenas tardes.
Buenas tardes. En unas horas llegará la punta de la crecida extraordinaria del Ebro a Zaragoza. Ahora el caudal supera los 2.000 metros cúbicos por segundo. Las previsiones apuntan a que el pico máximo será bastante inferior al que se registró en 2015. Mañana llegará a la ribera baja, donde ya se preparan. Por ejemplo, aquí en Pina de Ebro no se descarta el desalojo preventivo de unos 40 vecinos con movilidad reducida a residencias cercanas. Mercedes Abos es la alcaldesa.
Les han hecho ya los test de antígenos a todas las personas que se van a llevar a las residencias. Luego los que tenían familiares fuera ya están fuera, los sacamos de ayer y entre ayer y hoy. Tanto falta que el 112 diga ya para llevarlas. Los servicios sociales han hecho su trabajo, vamos, perfectamente.
Aunque la punta de la crecida no ha llegado a la ribera baja, el agua sí anega ya campos, ha roto una mota y ha inundado una carretera que está intransitable. Más tranquilos respiran aguas arriba, donde ya ha pasado la punta de esta avenida, y esta mañana han recibido la visita del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha visitado Pradilla de Ebro. Por su parte, el rey Felipe VI ha llamado al presidente autonómico, a Javier Lambán, para interesarse por la situación y transmitir su solidaridad a los afectados.
Pedro Sánchez seguirá visitando localidades esta tarde junto al presidente aragonés, Javier Lambán, y mientras en Moncloa hay más negociaciones. Faltan dos semanas para que concluya el plazo para aprobar la reforma laboral y de momento el acuerdo queda bastante lejos. Es lo que apuntan las organizaciones sindicales en una semana en la que se han intensificado los contactos. Enrique López.
Reuniones diarias, pero de momento sin resultado. Para Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones sigue sin despejarse la incógnita.
Si va a haber acuerdo con tres o va a ser con dos, o nosotros no vamos a estar en el acuerdo.
En ese momento no
no está garantizado que vaya a haber un acuerdo tripartito, ni siquiera está garantizado que vaya a haber un acuerdo del gobierno con las organizaciones sindicales en modo alguno.
La clave de la negociación, reducir la elevada temporalidad del mercado laboral en España, como reconoce Álvarez de UGT.
No hay líneas rojas en relación a cómo hacerlo, sí a cuáles son las consecuencias que tiene que comportar la regulación, sobre todo de la temporalidad, que es el elemento en estos momentos más difícil.
La COE reunirá de forma extraordinaria mañana a su comité ejecutivo. Gerardo Cuerva, vicepresidente de los empresarios.
Ahora mismo las posturas están encima de la mesa, hay documentos encima de la mesa y permíteme que no revele cuál es la situación actual de la partida.
Los empresarios dicen no sentirse presionados por nadie. El gobierno ve posible el acuerdo. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Yo espero que pronto se cierre ese acuerdo, que será llevado a Consejo de Ministros en el momento oportuno antes de final de año.
Aunque los socios de Esquerra avisan al Ejecutivo, Gabriel Rufán, portavoz en el Congreso.
Creemos que un voto tan importante como el de Esquerra Republicana se debería de tratar, se debería hablar y se debería de negociar. Y no se está haciendo.
El Gobierno se ha comprometido a derogar la reforma de 2012. Cualquier cambio deberá llevar el aval de Bruselas.
La luz sigue superando máximos históricos. Mañana el precio de la electricidad llegará a los 291 euros por megavatio hora. La culpa de la subida la tiene el precio del gas natural, que ha vuelto a dispararse como consecuencia de las tensiones entre Occidente y Rusia. Precisamente hoy el Consejo de Ministros aprueba un plan estratégico para minimizar la dependencia de esta energía y potenciar el uso del hidrógeno. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el uso de hidrógeno verde y otras energías renovables que acapararán el 30% de todos los fondos europeos. El Gobierno ha recibido miles de peticiones empresariales para invertir en este sector. En el caso del hidrógeno, la mayor parte de los proyectos se basan en la producción, pero también, por ejemplo, para incorporar esta energía a los polígonos industriales. Para este proyecto se van a movilizar 16.370 millones de euros y el Gobierno prevé que se creen 280.000 puestos de trabajo, 95.000 directos e indirectos asociados al hidrógeno y 41.000 inducidos. La vicepresidenta Teresa Rivera subraya la importancia de la apuesta también para desprendernos de la dependencia del exterior y de las actuales materias primas.
Es importante dedicar recursos a esta transformación de nuestro sistema energético y es particularmente importante cuando observamos la enorme volatilidad de los precios de la energía en este momento. Sabemos que la mejor receta es precisamente acelerar la transformación de nuestro sistema, impulsando, decía, ahorro y eficiencia, renovables y electrificación.
Precisamente sobre ese máximo en el precio de la luz, Rivera ha adelantado que para 2022 el Gobierno está trabajando en un plan que dé garantías de estabilidad en la factura si sigue el impacto de los precios, aunque no necesariamente serán las rebajas fiscales de los últimos meses. Mientras tanto, seguirán las inversiones en renovables, los PERTES. La vicepresidenta económica Nadia Calviño subrayaba que España es el país de la Unión que va más avanzado en el despliegue del plan de recuperación y por eso insistía en sus previsiones económicas, pese a las rebajas que hayan hecho en los últimos días organismos como Eurostat.
La recuperación económica se ha acelerado en la segunda parte del año. La actividad económica está registrando un fuerte crecimiento y nuestro objetivo es que no se trate de un rebote pasajero, sino de una recuperación sostenida. Esto es lo que prevén la mayoría de los organismos económicos.
Calviño ha puesto hoy un ejemplo de en qué se están invirtiendo los fondos europeos. En Madrid, por ejemplo, está financiando una parte de la conexión de la alta velocidad entre las estaciones de Atocha y Chamartín, que va a permitir conectar los AVEs de norte a sur.
Reacciones hoy en el Congreso de los Diputados a la intervención de Mariano Rajoy ayer en la comisión que investiga el caso Kitchen. Negó conocer a Villarejo, negó conocer la presunta operación y también la existencia de una caja B en el PP. Las reacciones las ha recogido Raquel Ruiz.
La crítica ha sido general, por ejemplo, la del portavoz socialista Héctor Gómez, lamentando la falta de compromiso que demostró Rajoy con la justicia.
En el día de ayer, con la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy, pudo quedar claro cómo niega todas las investigaciones que están en marcha y no responde a un ejercicio de responsabilidad, incluso confrontando con los portavoces y con las cuestiones que se le planteaban.
Y defraudado ha dicho sentirse Edmundo Val de Ciudadanos.
Una burla a la soberanía nacional y desde luego me pareció inadmisible que encima se permitiera realizar juicios de valor sobre cuándo era más o menos oportuno poner en marcha una comisión de investigación, hombre.
Con la comparecencia de ayer, la conclusión para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es clara.
Y las conclusiones de Esquerra Republicana creo que son las conclusiones de prácticamente la inmensa mayoría de la gente. El Partido Popular utilizó el Ministerio del Interior
para destruir pruebas en contra del Partido Popular.
Y desde Compromís, Joan Baldoví insta a Rajoy a pedir perdón a los ciudadanos.
Una operación de esta envergadura no sabe, no contesta, no tiene referencias, no le consta, para constatar una vez más que algunos políticos del Partido Popular tienen muchísima cara.
Es la crítica que hoy se ha escuchado en el Congreso.
Ofensiva del PP en defensa de la educación tras el caso de la familia de Canet del Mar. El líder popular, Pablo Casado, ha estado hoy en Barcelona, donde se ha reunido con asociaciones en defensa del bilingüismo en Cataluña. Ha apostado por la creación del Cuerpo de Alta Inspección Educativa para acabar con el adoctrinamiento, Flor Carazo.
Pablo Casado ha pedido de nuevo al Gobierno que inicie el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Ha avisado de que llevará a los tribunales al presidente de la Generalitat y al conseller de Educación. El PP ha registrado en el Congrés una declaración institucional de condena y una proposición de ley para la creación del Cuerpo de Alta Inspección Educativa.
Con este cuerpo se garantizará el fin del adoctrinamiento en toda la enseñanza nacional, se garantizará la libertad lingüística a la hora de recibir la educación en los porcentajes determinados por la ley o por la justicia, y además, al ser un cuerpo nacional, se evitará la ineficacia que la alta inspección ha tenido hasta ahora.
Casado ha criticado la inacción del Gobierno.
No admitimos aquí la propaganda falaz y falsa del independentismo. Esto es la Constitución española, una de las cartas magnas más garantistas, más democráticas y más avanzadas de toda la Unión Europea, que de por sí ya es el continente más avanzado en garantías democráticas del mundo. Y esto es algo que ha hecho también un gobierno socialista. No es una cuestión de quitar ninguna competencia, sino de exigir que se cumplan.
El líder del PP ha anunciado que acudirá a Bruselas para garantizar los derechos de la familia de Canet y si llega a Moncloa aprobará una ley de lenguas y reformará la ley de educación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo local. En el capítulo de sucesos destacamos que ha aparecido sano y salvo Adrián, el joven de 32 años al que se buscaba en Torrejón desde el pasado miércoles 1 de diciembre. Además, las inspecciones de policía municipal en locales comerciales de la capital están deparando descubrimientos sorprendentes, Ángel García.
Una rutinaria inspección de la campaña de Navidad de Policía Municipal en lo que figuraba como librería en la calle del Mira Agustini del distrito madrileño de Villaverde ha servido para descubrir un negocio ilegal con más de 18.000 unidades de medicamentos y productos de cosmética rusos, todos introducidos clandestinamente en España y sin ningún registro ni garantía sanitaria. Fernando Delgado es portavoz de Policía Municipal.
Medicamentos para enfermedades del hígado, de ácido acetil salicílico, encontramos miles de pastillas también, bueno, cosméticos y productos de nutrición. Estaban escritos en idioma ruso y no tenían ni composición ni tenían un distribuidor responsable en la Unión Europea. Se entran de forma clandestina en territorio español, no pasa ningún control de nada y con lo cual vulnera todos los artículos de la Ley de Garantía de los Consumidores.
En otra inspección de Policía Municipal en Carabanchel se ha detectado lo que era una auténtica tienda de los horrores. El bazar tenía alimentos caducados, carne y pescados colgados de un almacén sin envoltorio ni etiquetado, una zona de venta de golosinas a granel sin guantes ni plásticos y productos pirotécnicos ilegales. Además, la Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona una banda internacional que introducía droga oculta en bloques de hormigón. La organización que operaba en España, Países Bajos y Turquía estaba vinculada al cártel mexicano de los Beltrán Leiva. Hay 16 personas detenidas.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha informado que los autores del ataque informático que tiene paralizado al ayuntamiento desde hace días han solicitado un rescate para que todo vuelva a la normalidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Aunque ha vuelto a insistir en que no puede dar muchos detalles porque el caso está en manos del Centro Criptográfico Nacional y de la policía, el regidor ha confirmado sin dar cifras la petición de rescate.
El objetivo es pedir un rescate para que dejen de estar quitados los datos y poder seguir funcionando. No podemos dar más datos.
Llorente asegura que están siguiendo las recomendaciones de los expertos.
Y los pasos que el Centro Criptológico Nacional nos va indicando. Entonces, es lento, pero lo que hacemos es caminar seguro.
Eso sí, ha pedido paciencia a los vecinos, dado que prácticamente no funciona nada en el ayuntamiento y han tenido que volver al papel.
Volviendo casi a lo que hacíamos hace 20 años. Hemos vuelto al papel, pues a hacer aquellas cosas urgentes pues de forma un poco más mecánica en vez de forma digital.
No obstante, parece que no ha habido daños mayores.
Aparentemente no hay ningún tipo de problemas con los datos. Está todo, todos los datos del ayuntamiento están intactos. Aparentemente no ha desaparecido desaparecido nada, con lo cual, bueno, pues lo que hay es un trastorno para los ciudadanos. Pero bueno, en principio no debería haber daño más allá un poco de los retrasos en el funcionamiento de los servicios municipales.
Aún así, para no perjudicar a los vecinos, lo que sí que se está haciendo es ampliar el plazo para cuestiones como el pago de tributos. Y en cuanto al pleno extraordinario, Llorente ha explicado que esperarán a tener algo más de información para convocarlo.
Un ascensor y un aparcamiento son las dos peticiones que Ciempozuelos lleva años haciendo para su estación de cercanías. La primera, la del ascensor, ya está en camino, y la segunda, la del aparcamiento, en estudio. Jaime Domínguez.
Adif trasladó ayer al Ayuntamiento de Ciempozuelos que ya está redactando el proyecto para instalar un ascensor en su estación de tren. Ahora los viajeros que quieren ir a Madrid tienen que sortear dos tramos de escaleras inaccesibles para personas con movilidad reducida o para familias con carritos de bebé. También le anunció que se está estudiando la construcción de un aparcamiento que alivie los problemas para estacionar en las inmediaciones de la estación. La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, le trasladó la principal preocupación de los usuarios de la línea C3.
También les hemos reclamado que pudieran haber más frecuencia en los trenes, puesto que ahora mismo es una de las líneas con menos frecuencia y además con más problemas y averías, y se nos ha trasladado que posiblemente en el año 2022 pueda ser el año en el que tienen previsto aumentar esa frecuencia.
Esta misma mañana una incidencia en la estación de Ciempozuelos ha provocado retrasos de más de media hora a los miles de viajeros que utilizan diariamente la línea C3 para ir desde Aranjuez hasta la capital.
Miel y azafrán son los ingredientes principales del que aspira a ser el postre de referencia en Hoyo de Manzanares y Torrelodones. Más de una decena de comercios han realizado sus propuestas en un concurso para escoger el dulce oficial que reúne a través de sus ingredientes la esencia de ambas localidades. Se va a vender en los comercios de la zona desde este fin de semana, Toni Dacuña.
Rosquillas de Alcalá, pasioncitos en Morata de Tajuña y las bizcotelas de San Lorenzo del Escorial son algunos de los postres típicos de los municipios madrileños. Desde ahora se suman las mil hojas de Flora, en Hoyo de Manzanares y Torrelodones. Ana Bernardos, de la pastelería Bernardos de Hoyo, ha sido la creadora de este dulce que comenzará a vender este mismo fin de semana.
Dos capas de hojaldre caramelizado que se fusionan en una crema pastelera a base de nata, miel, miel de azahar y azafrán, con unas finas rodajas de manzana caramelizada en miel de romero.
Entre todos ellos, dos ingredientes cuentan con una simbología especial.
Que la miel es súper típica de toda la zona y también la manzana, que aquí tenemos el yacimiento visigodo, y bueno, la manzana era un ingrediente que ellos utilizaban mucho.
Aunque Ana es la creadora, la receta se liberará, como explica José Antonio Herrera, concejal de turismo en Hoyo de Manzanares.
Para que sí que se pueda diversificar en toda la oferta de hostelería que existe en el municipio.
Los dulces de los otros cinco finalistas del concurso también se podrán disfrutar en las pastelerías de ambas localidades.
La pandemia ha triplicado el número de trastornos mentales entre los niños y adolescentes. Es la principal conclusión de un informe elaborado por Save the Children, quien advierte de la falta de recursos humanos especializados. España tiene uno de los ratios más bajos de psicólogos en Europa, Neus Cerdá.
61 niños, niñas y adolescentes se suicidaron en 2020.
O sea, estaba en una oscuridad completa. El tema suicidio lo pensaba cada día, cada noche, todos los días. Desde los 11 años me han diagnosticado depresión, ansiedad y trastorno adaptativo. Y he sufrido bullying, ciberbullying, bullying incluso de los profesores, y también he sufrido trastorno alimenticio.
El problema para Judith es la falta de recursos que se encontró cuando pidió ayuda.
La medicación que me mandaban como tratamiento me hacían totalmente insensible. Necesitaba otro tipo de terapia, algo más psicológica que psiquiátrica.
Otro caso es el de Noelia. Su hija sufre problemas mentales.
Mi niña no le queda un centímetro de su cuerpo que hacerse un corte. Mi niña, la mínima oportunidad que tiene, o se bebe un vaso de lejía o se traga cualquier cosa, porque no te pueden ver cada 15 días. Es que es imposible. Eso, te doy medicación y te tengo controlado.
El problema, según un informe elaborado por Save the Children, es la falta de profesionales y la saturación del sistema. Además, la pandemia ha multiplicado por 3 y por 4 el número de trastornos mentales, como explica el director de la ONG, Andrés Conde.
Que en el año 2017 los trastornos mentales afectaban al 1,1% de la población infantil, y que en el año 2021, después de haber vivido la fase más dura de la pandemia, afectan al 4% de la población infantil.
La ONG cree que la salud mental de los más jóvenes tiene que ser una prioridad en la agenda política.
Problemas de depresión son los que llevaron al suicidio a una de las actrices más icónicas del cine español. Madrid despedirá mañana a Verónica Forqué con una capilla ardiente a la altura de su arte. Lo ha anunciado la delegada de Cultura, que también ha avanzado el futuro homenaje a Almudena Grandes, Fátima Sotorrío.
Habrá oportunidad de despedirse de Verónica Forqué. Sus restos mortales tendrán mañana una capilla ardiente sobre el escenario del Español, donde actuó en Doña Rosita o cuando fue directora de la obra Españolas, Franco ha muerto. Su público podrá cumplir con esta bonita tradición de darle un último adiós, tal y como anuncia en redes sociales y en la Comisión de Cultura la delegada en el Ayuntamiento, Andrea Levy.
Escuchando a la familia de Verónica Forqué, se va a instalar mañana miércoles de 11 a 4 de la tarde la Capilla Ardiente en el Teatro Español, como se hace con las grandes cómicas y los grandes cómicos de nuestro país.
Desde media tarde, Forqué será velada por su familia en el tanatorio de San Isidro una vez haya salido del anatómico tras la autopsia. Pero no va a ser la única madrileña ilustre que va a recibir homenaje en la ciudad. La escritora Almudena Grandes tendrá el suyo.
Hemos hablado con el Distrito Centro para que en el edificio donde ella vivió se le recuerde con una placa que se sumará al paisaje urbano de su ciudad. Reconocimiento al que se sumará, como también se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento del pasado mes de noviembre, una calle en su nombre en la ciudad de Madrid.
La placa estará situada en su casa familiar en la calle Larra, esquina Barceló.
David Junquera, Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa en 3 intensos tragos.
Hoy martes, el Rayo Majadahonda buscará la gesta contra el Málaga. Soñar es gratis.
Además, menudo derbi entre Sanse y Fuenlabrada. Y en baloncesto, el Real Madrid buscará derribar el muro del Alba de Berlín.
Y mañana, nuevo trago copero en Onda Madrid. El Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiño.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
El jueves nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica. Y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llega la hora de la cultura, este informativo, o la hora de la cultura en la que manda Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues hoy abre al público la exposición Arte Americano en la colección Thyssen, una muestra que reúne 140 obras pertenecientes a la colección permanente, la de Carmen Thyssen, así como préstamos de la familia. Guillermo Solana es el director artístico del museo.
Es un gran intento de reinstalar la colección de Arte Americano de Jaime, contando con esos fondos de Carmen Thyssen y de los hijos de Jaime, sea reforzada, enriquecida, y no solo es un intento de reinstalar, de ver de una nueva manera los cuadros, sino que además ha comportado un gran esfuerzo de investigación.
El montaje, que se podrá visitar hasta el 26 de junio del próximo año, cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Y el caso de reunir estas piezas de esa colección americana de Baron Thyssen nos va a permitir descubrir algunas piezas que están permitiendo las expresiones ocultadas muchas veces por grandes obras del propio museo.
¿Quién no conoce a Manolito Gafotas, el entrañable personaje literario creado por Elvira Lindo?
En el Parque del Horcado solo hay un banco para 5 viejos, pero como siempre yo no me ando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio.
Pues esperemos que el parque de Manolito Gafotas tenga más de un banco y que no haya problemas de espacio. En el Pau de Carabanchel va a ser donde tome forma este parque. Después de 22 años desde que los vecinos lo bautizaran con el nombre de Manolito Gafotas y comenzaran a pedir su uso como zona verde. Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, ha intervenido esta mañana en Buenos Días Madrid y ponía de manifiesto, por una parte, el escepticismo de los vecinos, porque ya son muchos años los que llevan esperando, pero también su ilusión.
Pues básicamente nos gustaría pues que tuviera zonas de juego de niñas y niños, de también pues a lo mejor algo para los mayores, para que puedan hacer ejercicio, algo para poderlo recorrer en bicicleta, algún carril bici, algo, un paseo. Por encima del
bien. Y también hablaba esta mañana con nuestra compañera Eli del Valle, el músico cántabro Raúl Gutiérrez de Rulo y la Contrabanda, aunque lo hacía en calidad de escritor para presentar su libro de poesía Vértigos y Norias.
La vida creo que es como una noria que tiene muchos círculos. Alguna vez estás arriba, estás bien, a veces estás abajo, no hay vistas tan buenas. Y luego el vértigo es la propia vida, ¿no? Vivir es un vértigo y la hoja en blanco, cuando te enfrentas a ella, también es un vértigo importante.
Una recopilación de textos, poemas y reflexiones.
Tengo la sensación de haber vivido tanto mi carrera musical como mi vida un poquito, no a la contra, pero siempre con pequeños actos románticos. Y yo creo que hoy en día sacar un libro de poesía no es un gran acto comercial, pero sí un gran acto visceral, ¿no?
Subimos el telón, nos vamos al teatro, un clásico de Shakespeare trasladado a nuestro siglo, Hamlet, en el Teatro de la Abadía. Manolo Calderón.
La pieza sigue las líneas maestras del texto original de Shakespeare. La trama se traslada al tiempo actual haciendo una analogía entre el antiguo reino de Dinamarca y una multinacional para indagar en temas como la traición, el abuso y los juegos de poder, por la compañía portuguesa Do Chapitó.
En nuestra revisión de Hamlet lo transportamos al siglo XXI y al emporio de una familia de magnates. Trasladamos su universo al mundo empresarial, convirtiendo la corte de Dinamarca en un rascacielos de un emporio familiar.
La compañía propone una reflexión mordaz y llena de humor sobre varios aspectos de la realidad física y social.
Seguimos empeñados en demostrar que muchas veces en teatro menos es más y que no hace falta mucho para contar una historia de manera ingeniosa, eficaz y divertida.
En el Teatro de la Abadía hasta el próximo 19 de diciembre.
Maritza cantará a Amalia Rodríguez esta noche en el Teatro Real de Madrid.
Para que no nos olvidemos de la grande cantante que ha sido, de la mujer importante que ha sido para la historia de Portugal.
Coincidiendo con sus 20 años de carrera, Maritza rinde homenaje a la gran dama del fado, Amalia Rodríguez, por el centenario de su nacimiento, en un álbum titulado Maritza canta Amalia, que será el eje central de su concierto de hoy a las 9 de la noche en el Teatro Real.
Pasamos por una fase política en Portugal, una fase política muy cerrada, y Amalia era la cantante que viajaba, la Amalia era la cantante que en este tiempo, en los años 60, ha ido a cantar a Rusia. Amalia era la cantante que nos representaba en toda parte del mundo y intentando dar una imagen de Portugal muy bonita. De follas, flores,
frutas de oiro. Pues vamos a resumir esta hora de informativo con Elia Fernández. Lo hacemos en apenas 3 minutos y con alguna última hora. Todo listo para vacunar a los niños de 5 a 11 años.
El sistema de autocita de la Comunidad de Madrid ha tramitado ya más de 20.000 peticiones. Mañana comenzará la campaña en 25 hospitales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a los padres que dudan que confíen en la vacuna.
Desde la Comunidad de Madrid sí que lo recomendamos y sí que pedimos a los padres que confíen en las autoridades sanitarias y en estas vacunas. Sabemos que es bueno hacerlo. Y animamos a todas las familias a que se vacunen ellos y que vacunen a los más pequeños.
La ponencia de vacunas estudiará mañana la tercera dosis para los mayores de 40 años y el personal de servicios esenciales.
Se mantiene la previsión de celebrar la noche vieja en la Puerta del Sol.
La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, prefiere esperar unos días más antes de definir el protocolo, pero deja claro que se reducirá y mucho el aforo.
La Policía Municipal lo que está haciendo en estos momentos es el cálculo de aforos para que se pueda garantizar que esa distancia de seguridad es cumplible, ¿no? Por lo tanto, ya digo que hablamos de un aforo que va a ser desde luego muy inferior a 18.000 personas.
Vox marca el calendario para los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Javier Ortega Smith ha ofrecido a José Luis Martínez Almeida un encuentro el próximo jueves en respuesta a una solicitud previa del alcalde para haberse visto esta misma mañana. Los de Javier Ortega Smith consiguen una prórroga de 48 horas en el plazo para presentar enmiendas que terminaba hoy.
Javier Ortega tiene 48 horas para entender que los madrileños nos piden que cuando menos seamos capaces de hablar. Tiene que decidir si para él prima Vox y su interés particular o prima el interés general de los madrileños.
Pedro Sánchez visita las zonas afectadas por la crecida del Ebro.
En una hora se espera que el río alcance su máximo nivel a su paso por Zaragoza. El presidente del Gobierno ha recorrido la localidad de Pradilla de Ebro y después se va a desplazar a Navarra y a La Rioja.
Trasladarles también, por supuesto, no solamente la empatía, sino también el compromiso del Gobierno de España de que vamos a estar para actuar, para trabajar en paliar las consecuencias tan graves que han tenido sobre los cultivos, sobre el día a día, sobre los hogares de muchísimos de los vecinos afectados cuanto antes, de forma inmediata.
Pues hasta aquí este Noticias 14 horas en Onda Madrid. La información se queda aquí en esta emisora, en los boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y también en el Enfoque con Félix Madero. Nosotros volvemos mañana. Como siempre les decimos, muchas gracias por escuchar.